Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del miércoles 3 de marzo, Día Mundial de la Naturaleza. La palabra naturaleza procede del latín natura, que significa perteneciente o relativo al mundo material, entendiéndose este como el conjunto de materia inerte, seres vivos y fenómenos físicos y meteorológicos que conforman nuestro planeta. Dicho de otra manera, se considera naturaleza al conjunto de componentes de un determinado paisaje que no han sido alterados sustancialmente por el ser humano o que persisten a pesar de su intervención. Este concepto contrapone lo natural a lo artificial, entendiendo por artificial todo lo ejecutado por una mente o una conciencia humana. Este día se celebra desde 2013, auspiciado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que lo eligió porque un 3 de marzo, en este caso de 1975, se firmaba el tratado que ponía límites al comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, evitando así su comercio ilegal. Y lo que se pretende con este día es que recordemos el valor que tienen la fauna y la flora, no ya solo por sí mismas, sino también para nuestra propia supervivencia como especie. La que tiene que servir. Con la caída en picado del turismo, las restricciones a la hora de viajar y el cierre de hoteles y alojamientos turísticos, las Kellys, las trabajadoras que llevan a cabo las tareas de limpieza en estos establecimientos, lo están pasando muy mal. Despidos, paro, poco o nulo trabajo, y cuando lo consiguen es a costa de cobrar cantidades que están muy por debajo de sus salarios anteriores a la pandemia. Vamos a acercarnos hoy a los problemas a los que se enfrentan estas trabajadoras y lo vamos a hacer con la ayuda de Ángela Muñoz, que es la representante de las Kellys en Madrid. Ideal Guardián es una empresa holandesa que acaba de aterrizar en España y que promete una solución para evitar la ocupación. Hemos invitado hoy a su CEO para que nos cuenten cómo lo hacen. También queremos saber cómo lo han hecho los directores de Anatomía de un Dandy, un documental que es muy probable, atención, que este próximo fin de semana se lleve un Goya y que ahonda en una figura muy especial de nuestras letras.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
Bueno, todos lo recordamos por aquello, pero de lo que no cabe duda es de que Francisco Umbral fue una de las mentes más lúcidas de nuestra literatura contemporánea. Su vida, muy trágica en algunos aspectos, y sobre todo su talento, quedan magníficamente reflejados en este documental del que hablaremos con quienes lo han hecho posible. Y es miércoles y eso significa que tendremos cocina para gastroamantes con Marga García y que a eso de las 12:30 Álvaro Martín llegará con sus expedientes X para hablarnos en esta ocasión de un fantasma sin cabeza que por lo visto se aparece en una iglesia muy conocida de Madrid y también de las veces que la policía ha recurrido a la ayuda de médiums para resolver sus casos. Y llega el momento de nuestra habitual ronda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride de este miércoles.
Hola, pues tal día como hoy de 1933 se inauguraba en Estados Unidos el Monumento Nacional del Monte Rushmore. Seguramente muchos lo hemos visto en imágenes, en películas, ese gigantesco conjunto escultórico tallado en una montaña de granito en Kingston, en Dakota del Sur, en el que figuran los rostros de 18 metros de altura de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Se realizó en conmemoración del nacimiento, crecimiento y conservación de la nación y estuvieron trabajando más de 400 personas para tallar estos bustos colosales. Recientemente, tras 10 años de trabajos de reconstrucción, se ha construido una extensa red de instalaciones para servicios complementarios y también aceras. Hay nuevas sendas para peatones que proporcionan unas vistas espectaculares desde la parte posterior de Abraham Lincoln. El mantenimiento de este monumento es todo un desafío único para los conservadores porque requiere escalar, nos lo imaginamos, a través de la montaña para limpiar las esculturas y eliminar los líquenes. Vamos, todo un espectáculo.
Y Belén Almoraciz, hay que felicitar.
Pues mira, voy a felicitar a alguien que corre y corre mucho, así que casi mejor que espero a que esté paradito para felicitar a Martín Fitz, atleta que en el día de hoy, 3 de marzo, cumple 57 años. Estamos hablando de aquel que ha sido campeón de Europa y del mundo de maratón, que desde el año 2018 tiene el honor de ser el primer atleta del mundo en ganar en la categoría de veterano los 6 maratones más importantes del mundo: el de Tokio, el de Boston, el de Londres, el de Berlín, el de Chicago y el de Nueva York. Nada más y nada menos. Sigue corriendo, con los 57 años que tiene, se sigue entrenando, no ha dejado de correr en ningún instante, y cuando se le pregunta que cómo se encuentra, él dice: estoy más fuerte que el vinagre, que me ha encantado esta expresión porque no la había escuchado nunca.
Pues no, yo tampoco.
Así que a partir de ahora ya sabéis, estoy más fuerte que el vinagre, si sois como Martín Fitz, y no paráis desde luego de hacer ejercicio. Felicitamos a Martín Fitz, felicitamos también a alguien mucho más jovencita, Camila Cabello. Las manos a la cabeza que nos hemos echado Juanjo Ceballos y yo cuando hemos descubierto que aquí la niña, con todo lo que tiene ya a sus espaldas, tiene tan solo 24 añitos. Nació un 3 de marzo de 1997, lo hacía en Cuba, aunque rápidamente se iba a México. De México a Miami, donde llegó sin conocer el idioma, sin conocer el inglés, y dice que lo aprendió viendo la tele.
Pues
oye, a partir de ahora ya sabéis la nueva manera de aprender ese idioma. Camila Cabello, que ha triunfado desde luego que sí en el mundo de la música, y ahora lo va a hacer en el mundo del cine. Va a ser la próxima Cenicienta. Y dicen, pues eso, que es la primera vez que vamos a ver a una Cenicienta diferente. Siempre es una niña de tez muy pálida, rubia. Bueno, pues en esta ocasión la vamos a tener con una tez un poquito más morena y desde luego de pelo negro. ¿Cuándo se va a estrenar la nueva versión de Cenicienta? Si todo va bien, porque no hace nada más que retrasarse, ¿vale? El 16 de julio. Así que, Camila Cabello, te felicitamos, pero ya sabes, a las 12 en casa.
Y la encargada de repasar el santoral cada mañana es Clara Esteban.
Hoy empezamos con un 2x1, San Emeterio y San Celedonio, patrones de Santander y también de Calahorra. Parece que eran hermanos y soldados romanos. Como era el siglo III y estaba Diocleciano, a quien conocemos muy bien en esta sección, en el poder, pues fueron encarcelados. Entre su vida y su fe, sacrificaron su vida. Les decapitaron a las afueras de Calahorra, donde se levantó la catedral y donde están sus cuerpos. Sus cabezas viajaron hasta Santander. Emeterio es un nombre de origen griego que significa defensor. Tiene otra etimología también, pero vamos a dejar que nuestros oyentes la busquen, indaguen y averigüen qué es lo que significa, además de defensor,
pero
Emeterio.
Dilo, es un poquito desagradable,
es que es
desagradable, pero es así.
Y no quiero que se sientan ofendidos ni señalados los 1.381 emeterios que viven en España. Es que puede estar feo. Nos vamos a quedar con defensor, ¿eh?
Bueno.
Yo dejo ahí el reto. Vamos a buscar cuál es la otra etimología. También Celedonio, que hay 1.984 celedonios en España, viene del griego y significa, fíjate tú, golondrina.
Uy, qué bonito.
Que lo iba a decir, ¿eh?
Pues sí, desde luego.
Santa Catalina Drexel, Catherine Marie Drexel, una santa norteamericana, estadounidense, nacida en Filadelfia como el Príncipe de Bel-Air. En el siglo XIX fundó las Hermanas del Santísimo Sacramento para indígenas americanos y afroamericanos. Era de familia con dinero, su padre era banquero, y a esta y a otras obras, como escuelas también para estos colectivos, pues invirtió toda su fortuna. Dos universidades también levantó. Con tanta actividad sufrió un ataque al corazón la mujer y tuvo que retirarse, pero vivió, atención, hasta los 96 años. Murió pues antes de ayer, en el 1955. Hay 54.021 catalinas en España. Y este nombre, que también es de origen griego, significa Inmaculada.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este 3 de marzo.
El refranero nos enseña que del tiempo que haga un mes dependerá el tiempo de los siguientes meses. Y en el caso de marzo nos dice que si salen muchos días de niebla, entonces habrá heladas en el mes de mayo. Dicho a su manera, tantas heladas habrá en mayo, cuantas nieblas hubo en marzo.
Ya tenemos a nuestra unidad móvil dando vueltas por Madrid. ¿Hacia dónde vamos, Gloria Talavera?
Hola Eli, hoy nos vamos a pasar la ITV porque ha vencido el plazo de las prórrogas para pasar las inspecciones técnicas caducadas durante el primer estado de alarma. Y la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos nos recomienda realizar este trámite cuanto antes para no poner en riesgo nuestra seguridad ni la de los demás. Además, ofrece un dato: en la actualidad el 45% de los vehículos que circulan por carretera no tienen la ITV en regla.
Sergio Martín Romo, pongamos tema al ratito de oyentes.
Hoy queremos que nos cuentes esas cosas que haces y que piensas seguir haciendo toda tu vida porque tú lo vales. Costumbres, hábitos que tienes y que quieres mantener siempre. O esas cosas que los mayores que tú tienes a tu alrededor siguen haciendo igual que cuando eran unos mozos. 628-091-117, esperamos tus mensajes escritos, tus notas de voz. Y atentos, que hoy hago ruido.
¡Hasta la vista, cocodrilo!
Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar.
Bueno, Lazo, que se te ha echado de menos estos días, luego, que no teníamos nada con lo que jugar.
Ay, pues hoy os vais a hartar de mí. Porque...
Hay que tener buen ojo.
Sí, ojo. Ojo, el reto de hoy es un ojo. Lo has visto, ¿no?
Sí,
es
claro.
feo.
Hombre, tampoco.
No te enamorarías de ese ojo.
Tampoco.
Es el ojo de un animal. Ya sabe todo el mundo que cada especie pues se adapta a lo que tiene a su alrededor. Pues es para agua, si es para estar en tierra. ¿De qué animal se trata el ojo que hemos puesto en @buenosdiasom? ¿Es un rinoceronte blanco? ¿Es un cocodrilo, como dice la canción, que en el editorial de Juanjo, o es un elefante?
Ajá, bueno, pues hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, mirar esa fotografía.
Sí, fijarse un poquito.
Exacto.
Mirar.
Dar a seguir el hilo.
Sí.
Y entre esas tres respuestas, cocodrilo, rinoceronte blanco o elefante.
Una de las tres es.
Optar por una.
Quiero decir, no.
Yo
no
lo tengo
es...
bastante claro.
¿Sí?
Creo.
¿Crees? A ver.
Creo.
Mira.
No mire.
Ay. Bueno, de momento va en cabeza elefante.
Ya.
Pero bueno, elefante, cocodrilo o rinoceronte blanco.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, entráis ahí en @buenosdiasom, cuenta de Twitter de este programa, votáis lo que pensáis que es la respuesta acertada.
Y ya está, y aquí lo vamos contando durante
exacto,
la mañana.
Y vamos viendo cómo van los porcentajes y a la 1:10.
A la 1:10 prometo dar la respuesta.
Muy bien, pues hasta entonces.
Hasta luego.
Estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Estará así toda la vida, y esperaré. Al marchar, me dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no la supe.
Se llamaba Siegfried André der Boer, pero todos lo conocimos como Tony Ronald. Moría tal día como hoy, en 2013.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, fútbol y baloncesto con los equipos madrileños. Desde las 2 en primera, Valladolid-Getafe. A las 6, baloncesto. Gran Canaria-Estudiantes. En segunda división, a las 6 y cuarto, Las Palmas-Rayo Vallecano y Leganés-Castellón. Y en la Liga ACB, a las 9 menos cuarto, Fuenlabrada, Guipúzcoa Basket.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Every day here you come walking. I hold my tongue, I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine. Well, go it, baby, I got plenty of time. Because saying grass never lies.
Uno de los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus, crisis sanitaria y económica, ambas dos, es el del turismo, esto lo sabemos todos. No hay vuelos procedentes de otros países, no hay movimiento, ni siquiera dentro de nuestro propio país, no hay clientes en los hoteles y claro, todo esto tiene consecuencias muy graves para las trabajadoras que se dedican a la limpieza de estos establecimientos, las Kellys. Bueno, pues nos vamos a fijar hoy en ellas para saber cómo les está afectando esta situación, que a algunas les está poniendo en situaciones muy, pero que muy precarias. Ángela Muñoz es representante de las Kellys de Madrid. Ángela, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer saludaros.
Lo mismo te digo. Vamos a empezar poniendo un poquito las cifras sobre la mesa, si te parece. ¿Cuántas Kellys puede haber en Madrid?
Bueno, en Madrid alrededor de unas 7.000. Lo que pasa es que con la externalización nos han cambiado la categoría y donde tiene que poner camarera de pisos, te pone peón de limpieza, auxiliar de limpieza. Entonces no hay unas cifras oficiales.
Ya, de esas 7.000 que podrían entrar dentro de la categoría Kelly, ¿cuántas pueden estar en estos momentos con el cielo y la tierra, es decir, sin trabajo?
Pues entre el 70% o incluso yo te diría el 80%, porque la situación antes de esta pandemia, con esos 86 millones de turistas que se les llenaba la boca a todo el mundo en la bonanza, pues nosotras ya estábamos precarias y con contratos de obra y servicio externalizadas, cobrando 2 euros por habitación, teniendo que hacer unas 400 habitaciones para llegar a los 800-900. Y claro, con esos contratos precarios de obra y servicio hay muchas compañeras que se han quedado fuera de los ERTE, porque los contratos se han parado al trabajar por producción, no hay producción, se paran, se cortan. Entonces están cobrando lo que es la ayuda mínima de 450 euros, eso en el mejor de los casos. Habrá otras que se tengan que estar buscando la vida y estén pues viviendo de la calidad.
Claro, aquí el problema son los contratos, fundamentalmente, porque las fijas discontinuas, supongo que habéis podido acogeros a los expedientes temporales de regulación de empleo, a los SERES, pero las eventuales, bueno, pues se han quedado fuera completamente, sin derecho a ayudas y con una situación familiar, me imagino que muchas veces muy precaria.
Sí, y ten en cuenta que aquí en Madrid no hay fijas discontinuas.
Ya.
Yo, por ejemplo, sí soy fija discontinua, pero porque me tengo que marchar de Madrid, porque las oportunidades y los contratos que me llegan de Madrid son tan sumamente precarios que es que ante esa perspectiva pues me he tenido que plantear marcharme de Madrid porque mi situación me lo permite, ya la edad de mis hijos ya son mayores. Pero los hoteles en Madrid están abiertos todo el año. Por la tipología, por conferencias, por el turismo extranjero, están abiertos todo el año. Lo que no es de recibo es que el departamento estructural, que es el departamento de pisos, el que limpia las habitaciones, que es el producto que tienen los hoteles para vender habitaciones limpias, esté externalizado en el 60-70% en Madrid y en la situación que nuestras compañeras se encuentran. Y te repito lo de los 86 millones de turistas, porque ahora todo el mundo tiene pérdidas. Ahora están hablando de que no hay turistas, que son una ocupación del 10%, pero es que hemos tenido los hoteles a rebosar y esa riqueza y esos beneficios, pues no sabemos dónde han ido, porque desde luego nosotros no nos hemos beneficiado de ellos. Al contrario, hemos ido perdiendo la salud por el camino.
Claro, hemos hablado en otras ocasiones, Ángela, con vosotras y a esta situación tremenda que vivimos ahora todos y muy especialmente también vosotras. Se vienen sumando otras reivindicaciones que no sé si se han conseguido o no se han conseguido. Es verdad que sois un colectivo muy vulnerable, me da la sensación de que sois un colectivo que además no está demasiado unido y que no hay suficientes, por ejemplo, inspecciones de trabajo, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, que pueda hacer valer vuestros derechos o prevalecer vuestros derechos por encima de lo que estáis haciendo en estos momentos.
Es que, claro que no hay suficientes inspecciones de trabajo, pero es que aparte de todo eso, la externalización está amparada desde la reforma laboral, prevalecen los convenios de empresa. Entonces, hay que enfocarlo, lo estamos enfocando todo cuando nos dirigimos a inspección de trabajo a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que como ya es ley, hay mucha vulneración de ella. Pero es que el resto, estas empresas solamente se tienen que regir por el Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores trabajadores son bajo mínimos. Tenemos, nos ampara a lo mínimo. El convenio sectorial de Madrid, el de alojamiento y hospedaje, es un buen convenio. Pero claro, si no te contrata el hotel, no te arropa ese hotel. Y hemos conseguido, prácticamente nada desde que llevamos todo esto, que se nos reconozcan tres enfermedades, porque como no se ha modificado el Real Decreto 1299-206, que es donde se regula el cuadro de enfermedades profesionales, solamente se han reconocido el túnel carpiano, lo que es el codo, la epicondilitis, y el hombro, la bursitis. El resto, pues te toca o denunciar y meterte en un proceso largo y costoso o tirar para adelante, porque sabes que en el momento que estés con una baja te van a despedir porque ese contrato no es productivo.
Ya, o sea, por ejemplo, una lumbalgia, pues no está considerada enfermedad profesional, ¿no? Una intoxicación por manejar productos tóxicos que vosotros los manejáis lejía, guarras, amoníaco, este tipo de cosas, eso tampoco.
No, tampoco, tampoco. Eso no está reconocido. Hombre, aguarrás y lejía, eso ya es un poco a título pasado. Pero los productos específicos que utilizamos, pues sí, que llevan componentes químicos. Y al contacto con el agua caliente, esos vapores suben y nos los tragamos.
Ya. 2 euros por habitación. A mí me parece una vergüenza, sinceramente, Ángela. ¿Qué quieres que te diga? Es que me parece increíble que por limpiar una habitación de un hotel te paguen 2 euros. Sinceramente, no entiendo cómo esto se puede consentir y cómo están los precios a ese nivel. Me imagino que ahora, además, con la pandemia, en un momento dado, incluso bajan los precios, ¿no? En el caso de que se os requiera para algún trabajo puntual.
Es que bajan y te sube la cantidad de trabajo. Ya. Y si ya estábamos mal y había miedo, vulneración e indefensión, pues ahora la gente, entre comillas, puede estar valorando ese trabajo precario porque es esto o nada. Entonces, claro que es vergonzoso, sobre todo si tienes en cuenta que el precio medio de habitación habrá bajado, pero se han estado cobrando las habitaciones a 100 y pico euros de precio medio en España. Claro. Y esos 2 euros y pico que tú dices, hay que puntualizar, porque esos 2 euros salen de dividir el total de las habitaciones, el total de lo que cobra la camarera, entre las habitaciones que han hecho. No es que por 20 habitaciones multipliques 2 euros y pico, es que todavía tiene más coña. Y aparte que el mes que estás de vacaciones, o ahora si estás de baja o no trabajas, cobras lo que corresponde al salario mínimo interprofesional, porque como no haces habitaciones, no tienes ese plus de productividad.
En fin, que es una situación complicadísima. Ya lo es en épocas de no pandemia, pues esta situación la hemos denunciado en muchas ocasiones.
Sí,
ahora, en época de pandemia, pues muchísimo más. Así que, en fin, yo os deseo toda la suerte del mundo, Ángela, y siempre que tengáis alguna reivindicación que hacer, pues ya sabéis dónde estamos. Porque, repito, 2 euros por habitación, que no se le reconozca un montón de enfermedades profesionales que vienen derivadas de esa necesidad de hacer muchísimas habitaciones para poder llevar un sueldo que muchas veces es ridículo y que no llega ni al salario mínimo interprofesional a casa. Pues, en fin, situación tremenda. Ángela Muñoz, portavoz muchas de las Kellys de Madrid, que tengáis muchísima suerte.
Pues sí, suerte y, bueno, cambios legislativos pedimos, porque esto es complicado, pues, para todos.
Sí.
Pero para nosotras mucho más.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Ángela. Hasta siempre. Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y es verdad que con esto del coronavirus, pues nos hemos despistado en muchísimas cosas, ¿eh? Algunas no nos hemos despistado y no las hemos podido hacer, pero otras se nos ha ido el santo al cielo porque el tiempo nos ha pasado más rápido, porque no nos hemos dado cuenta. Hablo, por ejemplo, de la ITV de nuestro coche. Durante muchísimos meses hemos estado confinados, no hemos podido salir de nuestro municipio, hemos utilizado a lo mejor muy poco el coche o ni siquiera lo hemos utilizado porque hemos estado teletrabajando y se nos ha pasado el tiempo de esa revisión obligatoria de nuestro vehículo. Pues atención, porque la moratoria que existía para pasar esta revisión ha terminado. Desde hoy, todos aquellos coches que no tengan su pegatina al día pueden ser sancionados y atención, que nos enfrentamos a multas de hasta 600 euros. Bueno, hablamos además no solo de los coches que están circulando, de los que están aparcados también. Aunque no utilicemos el coche, tenemos que pasar la ITV. Bueno, pues en uno de estos centros donde tenemos que ir a que nuestro coche pase esa revisión está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos en una ITV situada en el polígono Europolis, en Las Rozas, con algunos conductores que precisamente están pasando esta inspección técnica. Una de ellas, una vecina de esta localidad, que me decía que no sabía que tenía esta inspección caducada desde el mes de mayo, ¿no?
Sí, nada, ayer me paró la Guardia Civil en un control, precisamente porque vieron que la pegatina era del 20 y yo, la verdad, que como no suelo llevar estas cosas, pues no tenía ni idea. Entonces, bueno, aquí estoy.
Claro, nos hemos relajado mucho con el tema de la pandemia, cogiendo menos el vehículo, ¿no?
No, sí, sobre todo que como se encargaba mi marido, pues lo ha dejado pasar, él tampoco se ha dado cuenta y hasta que nos ha pillado el toro, claro.
¿Qué le dijo la Guardia Civil? ¿Le puso multa?
Sí, claro.
¿Qué cantidad?
200 euros con el 50% si lo paga a final de mes, antes de final de mes.
Vaya sorpresa, ¿no?
Muy mala sorpresa, sí.
Muy mala sorpresa. Bueno, pues esto pasa, lo estamos comprobando esta mañana con Juan Portillo, que es el director de TubSud en esta ITV. Nos contaba que hay mucha gente que bien se ha despistado, no lo conocía o que lo ha dejado para el último momento. Y la realidad es esa, ¿no? Que ayer vencía el plazo de las prórrogas para pasar las inspecciones técnicas caducadas durante el primer estado de alarma.
Sí, eso es, buenos días. Pues efectivamente en estado de alarma se prevían unos plazos para que todos aquellos vehículos que no podían pasar inspección, que fueron alrededor de 6 millones y medio de vehículos, se distribuyesen uniformemente durante el tiempo, ¿no? Esas prórrogas se concedieron dependiendo de la fecha de caducidad y digamos que la última prórroga se dio ayer, ¿no? O sea, vehículos de última semana de junio, de 20 de junio, pues tenían hasta ayer para pasar inspección, ¿no?
O sea, que en el caso de esta conductora ya se le había pasado incluso hace tiempo.
Claro, en este caso esta conductora, que por lo que hemos visto el permiso de circulación era de mayo, pues tendría aproximadamente pues unas semanas anteriores ya le ha caducado la inspección.
Perteneces además a la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos y según un informe que tenemos aquí delante, en la actualidad es cierto que el 45% de los vehículos que circulan por carretera no tienen esta ITV en regla.
Pues sí, efectivamente. Actualmente el grado de absentismo que tenemos ha crecido mucho con la pandemia, se ha doblado. Antes presentábamos un absentismo de casi el 20% y ahora mismo tenemos un absentismo del 45% de vehículos que no han pasado la inspección cuando debían haberlo hecho.
Y aparte de la multa, ¿qué ocasiona no llevarla en regla?
Bueno, pues lo que primero vemos al conductor es que aparte de la multa es que si tienes un siniestro y eres culpable, el seguro posiblemente se desentienda de la responsabilidad, ¿no? Y debas tú afrontar los costes que pueda conllevar. Pero lo más importante sobre todo es que al final no sabemos en nuestro vehículo cómo está circulando, qué condiciones y bueno, eso va directamente ligado con la seguridad vial y la protección del medio ambiente.
Nos decía esta ciudadana que a ella la Guardia Civil le puso una multa de 100 euros, pero yo tenía entendido que estas sanciones van desde los 200 a los 500.
Efectivamente, según está estipulado de 200 a 500 euros, quizás con reducción pueda quedar algo menos y dependerá ya de las circunstancias del tipo de vehículo, ¿no? No lo mismo un turismo quizás que un transporte de pasajeros, por ejemplo, ¿no?
¿Qué cosas han cambiado en esta inspección con la pandemia?
Bueno, pues nos hemos tenido que adaptar como lo ha hecho toda la sociedad y básicamente lo que hacemos es evitar entrar en el vehículo para proteger al usuario y protegernos a nosotros mismos. Evitamos entrar en el vehículo, pero la inspección sigue siendo completa. Vamos indicando, vamos guiando al conductor para que toda la inspección sea completa.
¿Qué es lo que más se detecta normalmente en estas revisiones?
Pues la media a nivel nacional de rechazo es en torno al 20%, es decir, el 20% de los vehículos que pasan inspección tienen algún defecto grave. De este 20% de todos estos rechazos, tenemos que tener en cuenta que otro 20% tiene en relación al estado de los neumáticos, 25% al alumbrado y señalización y alrededor de un 13% sobre frenos, ¿no? Que son, no hay que ser un experto para ver que tiene directamente incidencia en la seguridad vial, ¿no? Y cuando hablamos de alumbrado y señalización, que decimos, bueno, unas luces quizás, bueno, pues dos tercios de los accidentes que se producen con víctimas mortales ocurren en condiciones de baja visibilidad, de noche, lloviendo, entonces los tres puntos son especialmente importantes.
Los neumáticos, muy importante, a veces los descuidamos.
Los neumáticos, que es nuestro contacto directo con el asfalto, ¿no? Que bueno, pues en condiciones normales quizás no podamos ir con los neumáticos un poquito en el límite, pero cuando requerimos de ellos para una situación de emergencia, cuando está lloviendo, para un frenazo, en ese momento el neumático no funciona como debe y bueno, pues al final las consecuencias pueden ser importantes.
Claro, no hacemos viajes, en muchas ocasiones teletrabajamos, tenemos el coche aparcado, me imagino, como muchos vecinos de aquí que hasta ahora están pasando esta inspección en casa, en el garaje, y nos olvidamos de revisar muchas cosas.
Claro, es natural, ¿eh? O sea, la situación es distinta, quizás haya menos movimiento, pero debemos de tener en cuenta siempre que cuando movemos el vehículo tiene que estar al 100% para que ese traslado sea seguro para nosotros y para los otros usuarios de la vía pública.
Querías además comentar un reciente estudio que se ha hecho desde la Universidad Carlos III.
Sí, se hizo el último estudio que se realizó, digamos que se analizó y se ligó los defectos que encontramos en ITV, tan gráficos como os he comentado anteriormente y tan directamente incidentes en la seguridad vial, con los accidentes que se producen, ¿no? Entonces esto nos lleva a la conclusión que la ITV, la actividad de ITV, evita al año 539 muertos, 12.000 heridos y más de 17.000 accidentes. Esto con los vehículos que pasan inspección, ¿no? Pero además, si los vehículos que decíamos antes del absentismo que teníamos del 20%, con el análisis del 20%, si hubiesen evitado 161 muertos y 8.000, 7.000 entre heridos y accidentes, ¿no? Por lo tanto, ahora que estamos en una incidencia de un absentismo del 45%, esta cifra se podría incluso doblar.
Juan Portillo, no sé si habéis tenido muchas llamadas de urgencia como la de esta vecina.
Sí, algún conductor despistado que como decía, tenía el coche un poco apartado y se ha dado cuenta que le caducaba, pues nos llama, le decimos que bueno, que preferiblemente lo haga mediante cita previa, pero si no, le podemos atender directamente, le indicamos la hora más cómoda para él y bueno, y pasar a revisión lo antes posible.
Bueno, no se tarda mucho, lo estamos viendo.
Bueno, los procesos están bastante analizados y intentamos que se tarde lo menos posible y que la visita sea lo más agradable.
Bueno, Eli, pues yo creo que ha quedado todo muy claro. Esa es la información y nos la ofrece Juan Portillo, que es director de esta ITV, que está ubicada en el polígono Europolis en Las Rozas. Pertenece además al comité técnico de AECA ITV. Y ahí están los datos. Nos hemos encontrado también con gente despistada que de momento se han llevado esa sanción de 100 euros que le imponía ayer directamente la Guardia Civil.
Bueno, pues no está de más que hoy echemos todos un vistazo a esa pegatina de nuestra ITV. No vaya a ser que se nos haya pasado el plazo y estemos jugándonos la cartera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El derbi se juega en Onda Madrid.
El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros. Nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan. Vaya bien o vaya mal. Y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol Atlético de Madrid! ¡Del Real Madrid!
El domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la Liga.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Yeah, this joint right here is going out to everybody getting money. I mean the real cream, all up and down the east and west coast.
La ocupación es un problema que parece que cada vez se va asentando más en nuestro país, especialmente en grandes ciudades como Madrid. Bueno, pues atención, porque hay una empresa holandesa que acaba de aterrizar aquí en España y que ofrece una solución a los propietarios de inmuebles vacíos para evitar que sean ocupados de forma ilegal. ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué método utilizan? Bueno, pues lo cierto es que esto ha despertado nuestra curiosidad y nos hemos puesto en marcha para saber quién era esta empresa. Y tiene por nombre Ideal Guardian o Guardian, ahora nos lo dirá su CEO, porque es con él con quien vamos a hablar en los próximos minutos, con John Van Haren. Yo seguramente lo estoy diciendo fatal porque mi holandés es muy de andar por casa. Señor Van Haren, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y lo has pronunciado bastante bien.
Bueno, bueno.
Espero que mi castellano también sea tan bueno.
Perfecto. Gracias. Muchísimo mejor que mi holandés, seguro. Bueno, ¿qué método utilizan ustedes para espantar a los ocupas de los inmuebles vacíos?
Es que nosotros, la empresa Ideal Guardian, existimos ya 30 años y aunque originalmente, específicamente, tuvimos un problema con los ocupación en Holanda y el acceso a la vivienda, realmente nuestro modelo existe en la gestión de edificios vacíos, porque un edificio vacío en sí atrae pues muchos elementos negativos, no solo el deterioro, pero el graffiti, la sensación de inseguridad. La gente va entrando robando, se hacen fiestas, ahora fiestas corona, edificios vacíos. Y un elemento también que evitamos con ese tipo de gestión es que, pues, que entra la ocupación. ¿Cómo lo hacemos? Es que la figura central en nuestro negocio es un guardian. Y eso lo pronunciamos en inglés.
Sí.
Porque todavía no existe esa figura como un guardian en la legislación española. Es una figura que en muchos otros países europeos existe. Y realmente un guardian es un residente de un edificio.
Sí.
Y ahí reside, pero tiene que cumplir ciertas obligaciones, como por ejemplo mantener en buen estado el edificio, tiene que físicamente pues vivir y alojarse ahí. Estando por la noche se pone la luz para que evitamos esa sensación de inseguridad. Y eso es un guardian, que es un residente con pues, con obligaciones. Y por eso viene también nuestro nombre, Ideal Guardian.
Que nosotros entendemos más rápidamente si decimos Ideal Guardian, porque guardián es algo que entendemos todos. Entonces ustedes, si no lo he entendido mal, se ponen en contacto con el propietario de un edificio que está vacío y llegan con él a un acuerdo para que haya en ese edificio, no sé si una o varias personas que residan en él y que al mismo tiempo actúen un poco de guardianes, ¿no? Que vigilen, que enciendan luces, o sea, que den al exterior la sensación de que ese edificio realmente está habitado y que no sea un anzuelo o un gancho para los ocupas.
Sí, es que realmente la trascendencia de nuestro servicio es también hacia el exterior, hacia la zona urbana, la calle donde viven los guardians, es para evitar la sensación de inseguridad. Para eso también hablamos siempre del modelo win-win-win.
Sí.
El primero es el propietario, que se evita todos los elementos negativos que atrae un edificio vacío. Mm. El segundo es la persona física que vive ahí, el guardian, porque a cambio de ser un residente con obligaciones, tiene un coste de alojamiento más bajo, pero quizás el mayor win, si estamos hablando del número de gente, es el barrio, la calle, donde un edificio vacío no deja de generar problemas. Y con eso también el propietario y el guardian conjuntamente tiene un efecto negativo que transciende a mucha más gente.
O sea que la diferencia, para que todos lo entendamos, con una empresa de alquiler, que sería lo que ha estado funcionando ahora, es que ustedes eligen a las personas adecuadas para que, a cambio de un alquiler bajo, estas personas vivan en el edificio y al mismo tiempo pues vigilen un poco y se ocupen del mantenimiento del edificio. ¿Cómo eligen ustedes a estas personas? ¿Tienen que tener alguna característica especial?
Sí, porque esta gente sí tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que ser gente que, pues, en lo que podemos confiar, respetuosos, y es un proceso de selección. Pues lo primero es un proceso por internet, por la web, que tiene que dejar muchos detalles suyos, lo comprobamos, y luego les invitamos a venir a nuestras oficinas y mediante una entrevista elegimos a lo que nosotros creemos pueden ser y pueden ejercer la función de un guardian. Fundamental también para nosotros es que un guardian forma parte realmente de nuestro servicio, tiene un contrato con nosotros y nosotros a su vez con el propietario. Eso es claramente diferente a un arrendatario que firma su contrato con el propietario.
Ya.
Porque no es un arrendatario, es una persona que sí vive ahí, pero no es un arrendatario que tiene una relación con el propietario.
Ya, tiene la relación directamente con ustedes y ustedes con el propietario. Creo que lo que buscan son perfiles fundamentalmente de gente joven, que no tenga hijos, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque uno de los elementos también en nuestro servicio, que en el momento que el propietario quiere hacer uso de su inmueble, por ejemplo, por haber conseguido la licencia por una reforma, por un cambio de uso, el guardian y el preaviso mínimo es un mes, pero en la habitual son como 3 meses, pero tiene que desalojar ese inmueble y vivir en otro sitio. Intentamos siempre reubicarles a otros edificios nuestros, pero claro, eso para un niño que va al colegio, que tiene sus amigos, causa un trastorno a lo que nosotros no queremos responsabilizar, y eso desestimamos familias, porque nuestro modelo no es apto para una familia.
Claro, tiene que ser personas que estén dispuestas a ir cambiando de domicilio, a vivir durante un número determinado de meses en un lugar, pero luego desalojar y marcharse a otro lugar. Entiendo, por lo tanto, señor Manjaren, que esta modalidad que ustedes manejan es solo para viviendas o también para locales comerciales, porque en este caso, claro, no podemos hablar de vivienda.
Quizás la mejor contestación a esa pregunta es que el mayor cliente que tenemos en los países donde operamos suele ser el sector público.
Sí.
Y no es tanto la vivienda, pero son, por ejemplo, colegios que se han quedado obsoletos por un proceso de consolidación, bibliotecas y otro tipo de inmuebles. Pues les convertimos adecuamos para que hayan sitios donde, pues, parece una vivienda, porque tiene que ser digno para vivir en él. Usamos siempre el refrán, ¿dejarías vivir a tu hijo o hija ahí? Invitamos a los bomberos que vienen a inspeccionar las vías de evacuación, con lo cual no solo es la vivienda, sino es todo tipo de inmueble, oficinas, estaciones de tren, monasterios, castillos, todo tipo.
Bueno, la verdad es que la propuesta es muy interesante. ¿Cuántos años llevan ustedes funcionando y en cuántos países?
Llevamos funcionando ya casi 30 años y estamos en 8 países europeos. España es el noveno país y son los países de Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Francia y espero que ya son 8 y España es el noveno país.
Y entiendo que con buenos resultados, porque ustedes van ampliando negocio, y han llegado a España, me imagino que porque aquí el fenómeno de la ocupación va al alza, es decir, cada vez hay más edificios que son ocupados de manera ilegal.
Pues nosotros hemos ido expandiendo por toda Europa y hemos ido a la mano también de nuestros clientes. Y han sido clientes nuestros en otros países que nos han preguntado, por favor, ¿los podéis considerar también a España? Precisamente es porque un edificio vacío genera problemas. Y uno de los problemas derivados puede ser la ocupación. Probablemente nosotros no nos hemos llegado aquí por el problema de la ocupación. No, hemos llegado por todos los problemas que vienen asociados con edificios vacíos.
Uh-huh. Señor Van Haren, si hay oyentes que nos están escuchando, que o bien son propietarios de un edificio, de un local comercial, y están interesados en ponerse en contacto con ustedes, o si hay algún oyente que dice, hombre, pues yo creo que cumplo con los requisitos para ser un guardián, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Pues le puedo decir que acabamos de empezar y nada más llegar a la oficina esta mañana, ya tuvimos otra vez 1,000 correos en nuestro buzón de voz.
¡Madre mía!
Con lo cual la gente nos está encontrando, tanto a nivel propietarios como guardians, y lo mejor es pues mirarse en la página web audioguardian.com o en LinkedIn, lo mismo, Audio Guardian España. Y ahí pueden encontrar todos esos detalles y seguimos informando sobre las propuestas o los inmuebles que iremos gestionando.
Bueno, usted lo pronuncia maravillosamente bien, pero para que todo el mundo se entere aquí en España, Ideal Guardian. Buscamos esto en internet y damos con ustedes. John Van Haren, CEO de Ideal Guardian o de Ideal Guardian, para que todos sepamos de qué hablamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes suerte. Nos pondremos en contacto cuando ya lleven una temporadita funcionando, a ver qué tal les va en nuestro país.
Es perfecto. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Que menos mal que nuestro concurso es de agudeza visual y no es de habilidad para pronunciar en holandés Ideal Guardian. Qué bien
y con mascarilla es más complicado, Eli, ¿eh?
John Van Haren,
hay que decirlo. Oye, el ojo este es que es como el ojo que todo lo ve, ¿eh? Te persigue.
Sí.
Depende cómo lo mires, te persigue. Y hay que tener en cuenta que es un animal salvaje. Que es o un elefante, o es un cocodrilo, o un rinoceronte blanco.
Exacto.
De pedirte que fuera alguno para tenerlo cerca, ¿cuál te pedirías?
Hombre, siempre cae más simpático el elefante,
sí,
¿no?
Sí. Parece así. Menos como más peligroso de los tres.
Bueno,
te diría, ¿eh?
Espérate, que como el elefante se levante con el día torcido, no veas tú.
O sea, como nosotros, sí.
De un trompazo, nunca mejor dicho.
O un pisotón.
Te descabeza.
O un pisotón también.
Pero un rinoceronte blanco, como que da un poquito más de
respeto.
Miedo. Y el cocodrilo, ¿qué quieres que te diga?
Ah, si tiene hambre, pocos amigos. ¿Cómo va la votación?
¿Cómo va? Eso pregunto yo.
Pues va ganando el elefante. Un 57% de nuestros oyentes piensan que el ojo que hemos puesto en nuestro Twitter es un elefante.
Ah, puede serlo
el
o no serlo, ¿eh?
29% dice que es un rinoceronte blanco y un 14% creen que es un cocodrilo.
Hombre, cocodrilo va ahí un poquito...
Oye, puede rezagado, ser, así un poquito, ¿no? ¿No? Tiene arrugas también. No
yo lo tengo muy claro, pero no sé si acertaré o no.
Tú vota, que yo a la 1:10 digo
yo
lo
he
que
votado.
Es.
He votado. Venga, antes de que tú me digas lo que es, te diré lo que he votado yo. De momento no lo voy a decir para no inducir.
Eso.
Yo no tengo ni idea, ¿eh?
No,
yo nunca miro lo que hace Honorato. Me encuentro cuando me siento delante de este micrófono, digo, a ver qué ha colgado ahí en Twitter. Yo me he encontrado este ojo mirándome.
El ojo.
Exactamente, ahí está colgada esa fotografía en @buenosdiasom con las tres propuestas: rinoceronte, elefante o cocodrilo. Llegan las noticias.